The children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother, I'm your brother, don't you know? She's my sister, don't you know?
Una columna sobre la ironía, la relación transitiva y el momento de tu vida. Inés Bortagaray, bienvenida.
Bien, muchas gracias. No es solo sobre eso. Es una columna que se llama Gracias, Brian. Más tarde voy a explicar por qué.
Le amputé esa parte del título las dos veces que la vendí. Ahora también dentro mismo de la columna. Un atrevimiento.
No me imagino que sea por Brian Ocampo tampoco.
No. Debe tener
idea quién es. Ya voy a explicar por qué. Bueno, estábamos escuchando Caravan of Love, una canción de 1985 de los estadounidenses Isley, Jasper Isley, pero esta es la versión más popular, que es la de los House Martins, los británicos House Martins. Bueno, la canción dice: ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el momento de tu vida? Es hora de pararse y luchar. Muy bien, de la mano tomamos una caravana a la tierra de mármol. Uno por uno nos vamos a parar con orgullo, un orgullo que no se puede negar. Levántate, levántate, desde la montaña más alta del viejo valle, todos juntos con corazón de oro. Y la canción sigue como un gran, grandísimo llamado a la acción. Termina diciendo: será mejor que estés preparado. La canción nos mueve a despabilarnos claramente. ¿Qué es esa caravana? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué propone? ¿Es acaso un partido político? ¿Un campamento religioso? ¿Una creencia? ¿La fe? ¿Una ideología? ¿La anarquía? Yo creo que es lo que uno quiere que sea, ¿no? Hay un momento de la canción que me parece importante ahora para precisar y para posarnos ahí por un ratito, y es el que dice: soy tu hermano. Yo entiendo que el soy tu hermano nos puede inducir a pensar que somos parte de lo mismo, ¿no? Que compartimos la misma sangre, y esa sangre tiene claramente un valor simbólico. Pero la pregunta que a mí se me despierta es: ¿yo puedo representar a otra persona porque me siento su hermano? ¿O no sería también valioso pensar que puedo representarla aún cuando no me sienta su hermano? Eso es algo que, no sé ustedes qué piensan con esto, pero yo querría recalar ahí porque me parece interesante eso de tanto se puede como ahondar en el concepto de hermandad para sentir que la fraternidad nos abraza a todos, como también entender que hay diferencias que a veces son irreconciliables y eso no impide que la representación sea profunda, ¿no? O tenga un alcance lo más genérico posible. Bueno, no sé, a mí...
Desde el punto de vista político, esta última acepción me parece muy bien. O sea, siempre la convocatoria política dice, bueno, tenemos diferencias de reconciliar, y más en estos momentos que estamos viendo de rodear la bandera y rodear ciertos emblemas nacionales, pero unámonos, porque tenemos un enemigo en común, somos hermanos en esta causa, ¿no?
Con los hermanos argentinos, pasa también.
Tal cual. Bueno, la canción también tiene otro momento que me parece interesante, y es el momento en que nombra el momento de tu vida, justamente. Yo no quiero ponerme polémica, porque...
¿Por qué? Si es lo que vende, difícil. Inés, ponete polémica.
Es muy difícil no hablar en este momento de lo que nos agobia y que es como una especie de presencia... ubicua, ¿no? Está en todos lados, pero si pensamos en este momento, hoy, ¿podemos decir que es el momento de mi vida? Es muy improbable que este sea el momento de la vida de nadie, si pensamos en que algo así como el momento de tu vida enuncia algo más o menos fabuloso o virtuoso, ¿no? Se puede escuchar que este es el momento de nuestras vidas sin soltar una risa amarga, y ahí voy llegando a la ironía que hoy comentaban y que hoy trataban de diferenciar de sarcasmo. Una vez, y acá llego también al título de la columna, una vez un amigo me dijo que la mejor definición de ironía que había escuchado en su vida era una que había visto en un diálogo de una película en la tele. Un niño construye muy laboriosamente un castillo de naipes o de Lego, yo no recuerdo, eran materiales muy livianos, y viene el hermanito menor como un torpedo y en un santiamén se lo destruye, y entonces el hermano mayor le dice: gracias, Brian. Y así quedó para este amigo y de pronto también para mí, totalmente petrificado el concepto de la ironía. Para mí la ironía es gracias, Brian, y a veces se lo digo a mis hijos cuando quiero ser irónica con ellos, pero por supuesto que no se dan cuenta, les digo gracias, Brian, muy a menudo.
Claro, porque ya tendría que tener la interpretación que había tenido. Bueno, si lo contaste la historia, capaz que lo saca, pero es más difícil.
Sí, todavía son chicos. Ellos a la ironía la entienden a través de las comillas. Ellos creen que si ellos hacen el ademán de las comillas a cualquier cosa, ya le están dando un valor, un sentido irónico. Yo tengo dudas de que sea así. No sé si es así.
Esto lo debatimos y yo llamé a nadie al debate en su momento acá en la interna antes de... lo debatimos.
Pongo el traje de especialista en comillas, trucha y momentánea.
Fue un ida y vuelta con Inés en donde yo le decía, Inés, acodado en el mostrador de la ignorancia, yo diría que esa gestualidad te indica lo que a veces te dicen, prende el cartel de ironía, y tantas veces en la radio dicen, hey, no prendiste el cartel de ironía, no me di cuenta. Claro. Bueno, con esas... claro, que sí. En radio son muy difíciles de hacer. Pero vos fuiste a buscar una
fuente. Sí, yo entiendo. Trabajé como correctora, entonces tuve que leer o consultar con frecuencia el manual de estilo de la APA para ver cómo citar correctamente y cómo escribir o cómo debe presentarse un texto académico, técnico. Y entre otras cosas habla del uso de las comillas. Y bueno, allí explica que uno de los usos, dice, emplee doble comillas para introducir un comentario irónico, un término propio de una jerga o una expresión inventada. Así que por ese lado podría entrar la comilla.
Lo que
como
hacen los hijos de Inés, bien.
Correcto,
entrar.
Pero APA más adelante... es la Asociación de Americana de Psicología, que bien. Como se tomaron esta tarea de presentar una guía, y lo que pasa es que los psicólogos producen mucho texto académico, entonces deben... De hecho, yo corregí una revista de psicología, así que por eso venía el caso. Pero más adelante también dice, no emplee doble comillas para ironizar. Entonces quedamos un poco complicados.
Ahí tenés razón vos, Inés.
Sí, lo que pasa es que acá pone el ejemplo de cómo no usarlo y dice, el maestro premió a la clase con fichas y recomienda no usar ese comillas en ese premio. Yo lo que entiendo acá es que el comentario en sí mismo se entiende, no hace falta agregarle comillas para comprender que es una ironía. En cambio, si vos vas a usar una sola palabra que la vas a usar en el sentido contrario de lo que significa, ahí sí podés meter la comilla. Eso interpreto yo.
Ah, perfecto. Ah, qué bien, nadie ¡Fa, qué suerte que estás acá! Yo estaba, bueno, estaba, sí, ellos, pues sí, por ejemplo, me dicen gracias, no gracias Brian, gracias, y a veces ponen, hacen claro, la demanda con los deditos, las comillas. Este, es básicamente como una especie de palabrita de pelea, como que invita al combate, ¿no?
Claro, es como si el hermano de Brian hubiera hecho el gesto con los deditos. Sí.
Exacto. Bueno, hay un poema que yo no sé si se le puede llamar poema o tal vez sea mejor llamarle discurso, que es muy, muy famoso. Seguro que todos acá lo escuchamos o lo vimos, lo leímos alguna vez, del pastor luterano alemán Martin Niemöller, que vivió entre 1892 y 1984, que hoy está grabado en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, que dice: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar de mí. Por mí. Perdón. Este, existen varias versiones de este poema y como también sucede con aquel Instantes, ¿se acuerdan de Borges que dio pie a una columna hace mucho tiempo? Creo que una de las primeras columnas que tenía varias, se le adjudicaba varias autores y entre ellos Borges, y eso había desatado la ira de María Kodama, cosa que no es tan difícil de desatar, pero María Kodama estaba indignada y con razón, porque realmente era un mamotreto el poema. En este caso, este texto se le ha adjudicado muchas veces a Bertolt Brecht, pero parece que es de Niemöller nomás. Y yo lo traigo acá pensando en esto que decía hace un momentito, de sos mi hermana, sos mi hermano, y la pregunta de por qué debemos sentirnos hermanos para poder representarnos. No
haría falta ese nexo.
No tengo más que una pregunta. Como otras veces tengo la impunidad de venir con preguntas y sin respuestas, pero bueno. Y en ese sentido creo que podría ser lindo a esta altura de la columna escuchar una canción popular española acá en una versión.
En que no parecemos tú y yo a la nieve, en que no parecemos tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que no parecemos tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana. Los árboles altos los mueve el viento y a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento, los mueve el viento, los mueve el viento y a los enamorados.
Inés, ¿de quién es esta versión de este clásico?
Esta versión es de Santiago Barrio Nuevo, también conocido como Santiago Motorizado, y Ulises Conti. Es la canción que cierra el álbum que apareció en el año 2019, La muerte no existe y el amor tampoco. Entonces, acá venimos aproximándonos, veníamos del momento de tu vida, ¿no? Voy a hacer un compendio breve de por dónde pasamos, cuáles fueron los hitos. El momento de tu vida, la ironía, y acá estamos llegando a la relación transitiva. Bueno, la relación transitiva es una relación, esto es una definición que saqué medio de Wikipedia, ¿eh? Por favor, lo pueden contrastar los más especialistas y decir si no está bien. La relación transitiva es una relación binaria R sobre un conjunto A. Es transitiva esa relación cuando se cumple, siempre que un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero. Entonces el primero se relaciona con el tercero. Bueno, yo uso bastante el concepto de la propiedad transitiva para referirme a la amistad, porque pienso que es en el campo de la amistad se cumple perfectamente, ¿no? Muchas veces uno tiene una amiga y le presenta a una tercera amiga a esa amiga, ambas amigas se hacen muy amigas y muchas veces una, la original, sí. o la que históricamente vino antes, incluso puede quedar un poco de lado, ¿no? Me parece que igual está bien que suceda así, la relación transitiva de la amistad tiene esa, entre otras licencias. Yo hablaba de la relación transitiva a propósito de esta canción porque pienso que se puede hacer el juego de que si yo soy blanca y galana, me parezco a la nieve se deshace y vos también. Entonces yo me parezco a vos porque ambos tenemos algo de nieve. ¿Estaría bien ahí?
¿Qué cantidad de preguntas que tenés hoy, Inés?
Bueno, fue un fin de semana de lluvia. no sé, yo creo que también también traigo esto por el asunto de la representación, ¿no? Y de cuánto tenemos que parecernos. Y volviendo a la canción Caravan of Love, y volviendo a los momentos, hay un libro. Yo creo que es un libro muy valioso, es espléndido. Yo lo conocí hace años y pude conseguir mi edición. Los invito a descubrirlo. Se llama El libro de Monel y el autor es Marcel Schwab. Schwab fue un autor francés que vivió entre 1867 y 1905. Y este libro es una especie de canto a la infancia perdida, canto lleno de misterio y de imaginación y también de dolor. Y cuenta este libro las distintas voces de Monel. Monel parece inspirarse en una menor, y eso sé que es muy controversial, una menor que se llamaba Luis, de quien estaba enamorado Marcel Schwab. Luis se prostituía en un barrio obrero, murió en 1893, y Schwab se refugió en la literatura y recogió en este libro una serie de relatos muy poéticos y fantásticos protagonizados por niñas que podrían haber sido Monel. En la página 27 de la edición que yo tengo, Monel dice: te hablaré de los momentos. Contempla todas las cosas bajo el aspecto del momento. Deja ir tu yo al capricho momentáneo. Piensa en el momento. Todo pensamiento que dura es contradicción. Ama el momento. Todo amor que dura es odio. Sé sincero con el momento. Toda sinceridad que dura es mentira. Sé justo con el momento. Toda justicia que dura es injusticia. Actúa en función del momento. Toda acción que dura es un reino difunto. Siente la felicidad del momento. Toda felicidad que dura es desgracia. Ten respeto por todos los momentos y no establezcas relaciones entre las cosas. No prolongues el momento. Podrías fatigar la agonía. Mira, todo momento es una cuna y un ataúd, que toda vida y toda muerte te parezcan extrañas y nuevas. Y Monel volvió a decir, te hablaré de la vida y de la muerte. Los momentos son como bastones mitad blancos y mitad negros. No ordenes tu vida por medio de dibujos hechos con las mitades blancas, pues encontrarás enseguida los dibujos hechos con las mitades negras. Que cada negrura esté atravesada por la espera de la blancura venidera. No digas, ahora vivo y mañana moriré. No dividas la realidad entre la vida y la muerte. Di, ahora vivo y muero. El texto sigue y sigue y sigue, y es difícil escoger un extracto porque está lleno así de piedras preciosas el camino, pero quería cerrar la columna con esta mirada de Monel sobre los momentos. Antes de escuchar la próxima canción, que es la última.
Que me dar ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Que me dar ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre pura seda. Que me dar ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender e o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Que me dar ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Me der ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Vozes deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me der ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se mesmo Deus foi morto por vocês, da maldade então deixaram Deus tão triste. Por instante tudo que existe. Acredita que o mundo é perfeito. Todas as pessoas são felizes. Eu não quero menos uma vez fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim ninguém me diz ao menos obrigado.
Gracias, Brian. Una columna sobre la ironía, la relación transitiva y el momento de tu vida. La columna de Inés Bortagaray, que cerró con este tema, que es, Inés.
Es una canción de Renato Russo, de Legión Urbana, acá interpretada por Luisa Pereira en una versión de Luciano Superviel que apareció en Reverie, que quiere decir En Sueño, un disco del año 2011.